arrancamos esta semana con una buena noticia para los amantes del universo Juego de Tronos. Y es que George R. R. Martin, autor de la famosa saga literaria y también guionista de su adaptación a televisión, ha firmado un contrato de 5 años con HBO, plataforma productora de la serie original. Esto evidentemente supone el arranque de varios spin-offs relacionados con el mundo Juego de Tronos, de entre los cuales el que más se sabe es The House of the Dragon, centrada en la casa Targaryen. En cualquier caso, el contrato del escritor y guionista con HBO asegura no solamente las secuelas de la serie, sino también la producción de otros relatos independientes del autor e incluso su propia aportación en adaptaciones de otros relatos para la plataforma. Por otro lado, yéndonos a la competencia, IMDb, uno de los mayores portales sobre cine y series de internet, ha lanzado recientemente un top de las 50 mejores series de Netflix, según los usuarios del propio portal, claro está. En el top 5 se encuentran Stranger Things, Dark, Narcos, Black Mirror y Así nos ven en el top 1. Una miniserie menos conocida que sus competidores, pero que parece haberse ganado el corazón de los usuarios, coronándose así como la mejor serie de toda la historia de la plataforma. Si todas estas ya las habéis visto, o si se os van a quedar cortas para las próximas fiestas de Pascua, en la web de Fotogramas podéis encontrar el ranking completo. Para acabar, ayer mismo la cuenta oficial de Star Wars en redes adelantaba el reparto de la serie exclusiva de Disney Plus, Obi-Wan Kenobi. La serie, que se enfocará en las vivencias de Obi-Wan durante su estancia oculto en Tatooine y vigilando al joven Luke Skywalker, ha confirmado a Ewan McGregor como el propio Obi-Wan, algo que era condición sine qua non para los fans. Pero además, también ha confirmado la participación de Hayden Christensen, el actor que interpretó en su día a Anakin y que al final de la saga y en algunas escenas interpretó al propio Darth Vader. Parece que tras más de 16 años volveremos a ver al aclamado dúo juntos de nuevo en la pantalla. Una gran noticia para los fans de la saga. Hasta aquí las noticias de esta semana. No se vayan, que todavía queda lo mejor. Bienvenidos a Por los Créditos.
A ver, en el programa de hoy venimos justo de bueno, primero que todo, antes de empezar a hablar, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Estás bien? Venimos justo de establecer muchas dinámicas de programas en las que nos comentas prejuicios sobre determinados colectivos y nos comentas cómo, bueno, pues eso, la cantidad de prejuicios que hay y justo después nos vienes a hablar de las comedias románticas, que es uno de los cines que más prejuicios se esconde detrás. Y no para criticarlas, precisamente, porque el primer apartado que ahora vemos se llama, abro comillas, Irene habla de su pasión por las comedias románticas, cierro comillas. Me gusta mucho este contraste, esta contradicción que todo el mundo lleva dentro, de estar visiblemente en contra de las películas con prejuicios y luego amar al género con más prejuicios del cine. Pero bueno, hecha ya la introducción, ¿por qué amas las comedias románticas?
Pues yo creo que es mi lado más hetero, lo siento mucho. He de disculparme primero. Y porque me recuerdan muchísimo a las fanfics.
Vale.
Hay gente que dice los fanfics, yo no os hablo si decís eso.
Para todos nuestros oyentes de más de 27 años, ¿qué es una fanfic?
Pues es ficción escrita online sobre, pues ya sea famosos, historias que ya existen pero es una nueva versión... Series y cosas así.
Es la abreviatura de fanfiction, que es ficción de fans.
Exacto.
Y son historias hechas por fans de gente que conocen.
Exacto.
De hecho, por si a alguien le suena, porque precisamente ahora justamente está bastante de moda, hay una película en cartelera que está basada en un fanfic. Hay una película, ahora mismo no recuerdo, pero bueno. Hay una
Seguro
saga...
que es After.
After, efectivamente. After es una saga de películas que está basada en un fanfic de, si no recuerdo mal, One Direction.
De Harry Styles, más particularmente.
De Harry Styles, que es uno de los cantantes de One Direction. Era. O sea, para que la gente se haga una idea que... A ver, las fanfics sí que es verdad que normalmente tienen una categorización, una valorización menor que un libro normal, porque está hecho por fans, por gente amateur. Pero, ojo, porque puede haber fanfics que se adapten incluso al cine, retocadamente.
Sí. Pero normalmente las que se adaptan justo son las que menos me gustan a mí particularmente.
¡Qué casualidad! Pero bueno, todo esto lo decimos porque vamos a ver cómo muchas comedias románticas tienen dinámicas de fanfic que no han inventado las fanfics, pero que sí que utilizan habitualmente en su...
Exacto. Y yo quería estructurar las comedias románticas de las que iba a hablar por una serie de etiquetas que se les pone a las fanfics... Porque la gente pues busca sobre una pareja en particular, pero le gusta una dinámica muy en particular, que puede ser pues que primero sean amigos y luego se enamoren, o que sean enemigos y luego se enamoren, por ejemplo. Entonces quería seguir este patrón para que la gente que lee fanfics o que quiera saber la dinámica antes de ver una película, pues sepa lo que se va a encontrar.
O sea que vamos, o sea, la conclusión es que a pesar de que las películas románticas de ahora se adapten de fanfics, las dinámicas de las fanfics vienen de las películas románticas. O sea, al final acaba siendo un círculo.
Exacto.
En el que es un círculo súper viciado en el que las dinámicas de, por ejemplo, After se basan en adaptaciones que se basan en películas románticas. Bueno,
que a su vez se basaban en el tipo de novela de folletín de toda la vida.
O sea, bueno, vale, no pueden ser historias más viciadas y más mezcladas con cosas que estaban basadas anteriormente. Vale, el punto 2, que son recomendaciones de comedias románticas, ¿lo quieres hacer ahora o son las recomendaciones del final del programa?
Quiero hacerlo ahora, quiero hablar de las películas. En general, todo esto son recomendaciones, pero...
¿Con spoilers?
Algunas sí, otras no.
Vale, bueno, lo diremos al principio de cada análisis, si te parece.
Vale.
Pero vale, pues las recomendaciones que quieres hacer... vamos a empezar ya, al fin y al cabo. Vale. ¿Cuál es la primera recomendación de película romántica
que quieres
hacer?
Pues primero vamos a empezar con la dinámica enemies to lovers, o para la gente que no habla inglés, de enemigos a amantes. Y para eso, pues voy con un clásico que es Sucedió una noche.
Sucedió una noche, clasicazo, dirigido por...
Pues no lo
tienes, ¿verdad? Yo tampoco. Mientras tú hablas, lo busco en Google. Dale.
Vale. Sucedió una noche es, de todas las películas que he puesto, la que más se parece a una fanfic.
Creo que era de Frank Capra, ¿eh? Lo digo para ir de listo antes de buscarlo, ¿eh? Pero bueno, es la que más se parece a una dinámica de fan. Es que estamos hablando de dinámicas de fanfics de 2010 para transmitirla a una película de los años 30 o 40.
De 1934.
Me parece maravilloso. Pero bueno, Enemies to Lovers.
Sí. Explico de qué va esta película. Pues una muchacha rica se ha casado con alguien y su padre no lo apoya. Entonces la encierra en un yate. La chica se escapa del yate y para llegar hasta donde está su amado tiene que ir en un viaje en autobús. Y allí conocerá a un tío que no soporta, pero que la ayuda. Dinámicas de fanfic que hay aquí. Pues a ver, el mero hecho de una tía rica que se tiene que escapar para encontrar a su amor. Eso es fanfic total. Luego, tiene escenas como que los protagonistas que no se aguantan se tienen que ver obligados a compartir una misma habitación. Tienen que fingir ser un matrimonio.
Eso es una dinámica de fanfic también.
Eso es una dinámica de fanfic
¿Cuántas
total.
¿Cuántas fanfics te has leído, Irene?
No preguntes cosas que no quieras saber.
Vale.
Y hay hasta una boda.
Es verdad. Una de las escenas más memorables de la historia del cine, según nuestro profesor, porque yo no lo sé. Pero bueno, le haremos caso. Sí, a ver, tiene muchas cosas que yo, al no haberme leído una fanfic en mi vida, no sé si son de fanfic, pero sí que son de comedia romántica.
Son absoluta. De comedia romántica también.
Absoluta. Y sí, a ver, lo de Enemies to Lovers, que en España siempre se ha dicho quien se pelea se desea, que es un clásico que muchas veces es verdad, en las comedias románticas es el cliché favorito de cualquier guionista romántico.
Está ese y el otro, el de son amigos de toda la vida.
Son amigos de toda la vida.
Como puede ser la boda de mi mejor amigo y cosas así. Película que no aguanto, por cierto.
Bueno, la dejamos para otro programa.
Vale,
entonces.
Sí. Sucedió una noche, pues... Tiene algo bueno, aparte de todo esto, que es maravilloso todo lo que he mencionado, pues aunque dura 1 hora y 45, puedes pensar que se te hace larga, pero no, porque esta película te deja con las frustraciones que te deja una buena comedia romántica y necesitas saber más y te deja enganchado.
Sí, lo que pasa es que no sabes más porque no hay segunda parte.
Exacto.
Pero a ver, hay una frase de una película, también comedia romántica, que no recuerdo quién la hace, creo que es la de Justin Timberlake. Que hay una escena, una conversación en la que es una pareja y creo que la actriz pregunta ¿por qué nunca hay segundas partes de las películas románticas? Y dice Justin Timberlake, sí que las hay, se llama porno. más allá de prejuicio y tal, es un poco que sí, a ver, que la comedia romántica, el final feliz siempre tiene que estar ahí y siempre acaban juntos y siempre acaban casados.
Pensaba que iba a ser, sí que la hay, se llama Divorcio, pero bueno.
Justin Timberlake, por lo que sea, es más optimista que tú en esa película. Pero bueno, sí, y hay más dinámicas de fanfic en Sucede una noche.
Pues no voy a decir mucho más, porque si no sí que haría mucho spoiler. Ya bastante dicho que hay una boda.
Uh-huh. A ver,
pero sí. A ver, la tía estaba prometida para casarse.
Sí. Ah, y la película es de 1934. Lo siento mucho. O sea, no estamos hablando de una película estrenada hace un mes. Si no la
que,
has visto...
Precisamente porque es de 1934, voy a decir lo único negativo, que es que a veces te puedes encontrar algunas cosas que dices, uy, esto me chirría, pero claro, es que es de 1934. Ya, tampoco te puedes esperar nada mejor.
O sea, si encima estamos hablando de un género que no, a nivel social, no es muy transgresor, que se suele asentar en clichés para poder construir la historia, pues tampoco esperes nada muy reivindicativo. Pero bueno, en cualquier caso, es una película, a mí me gustó mucho. Es una muy buena comedia y muy buena película romántica también, una comedia romántica excelente. Y la escena de la boda me parece genial. Uh-huh. A nivel, esas cosas, porque eso es otra cosa que quería comentar. ¿Por qué las comedias románticas, igual que el cine de terror que comentamos hace tiempo en otro programa en el que estuviste tú, por qué se tiende a pensar que son malas automáticamente?
Yo creo que por el tipo de película que encuentras en Netflix, como Una boda real, Un príncipe por Navidad, hay hasta una que se llama Amor en obras.
Amor en obras, muy bien. Sí, a ver, es verdad que la comedia romántica, al asentarse en prejuicios, es muy fácil de construir. O sea, es muy fácil hacer un guión de comedia romántica y para muestra, cualquier domingo de Antena 3 por la tarde, se pone uno en el sofá y se encuentra tres. Pero más allá de eso, yo creo que Sucede una noche, al ser el primer ejemplo, también demuestra un poco que no. Uh-huh. Porque la escena final de la boda, sin hacer spoilers, insistimos en que la gente la vea, a nivel de dirección, a nivel de cómo transforma el simbolismo... Uh-huh. Lo voy a decir, me da igual. ¿Cómo transforma el simbolismo de una boda en un entierro? Tampoco es un spoiler muy grande porque, de hecho, no uh-huh. es lo que pasa en la escena, es el simbolismo. Pero bueno, ¿cómo consigue que una boda parezca un entierro por los sentimientos de los personajes que hay allí? Eso te lo ponen en un thriller y dices que es una obra maestra, pero como es una comedia romántica, es solo una buena
eso
escena.
Eso es verdad.
Entonces, yo creo que desde aquí también reivindicamos un poco la no... a pesar de que sea un género con prejuicios, no entres con prejuicios a verlo.
Exacto.
No te pienses que va a ser mala por ser una comedia romántica o buena porque va a ser un thriller. Uh-huh. Y bueno, ¿algo más quieres decir?
Quería pasar ya a la siguiente película.
¿Quieres pasar ya? Que esta no la he visto.
Esta es Cuando Harry encontró a Sally, que es todo un clásico. Creo que es del 89. Uh-huh. Y es un... Más que un enemies to lovers, uh-huh. es enemies to friends to lovers. O sea, primero se llevan mal, uh-huh. luego se hacen amigos y luego se enamoran.
Ah, por cierto, Sucedió una noche sí que era de Frank Capra, vale. Que lo he mirado antes. Cuando Harry encontró a Sally, por favor, continúa. Uh-huh.
Vale, la película empieza con que tanto Harry como Sally se tienen que ir a Nueva York a vivir porque pues se independizan y tal. Y como los dos... quieren ir a Nueva York, pues comparten coche y se van juntos. Pero no se aguantan.
Uh-huh. Enemies, fase enemies.
Exacto. Y van pasando los años y se van encontrando. Y cada uno tiene sus parejas y tal. Y entonces hay un momento en el que se hacen amigos. Uh-huh. Pero poco a poco tú ves que eso es más que una amistad. Uh-huh.
Como siempre, uh-huh. volvemos al prejuicio. Si son un hombre y una mujer y son heteros, ¿cómo van a ser amigos? Por supuesto.
Esta, como es un clásico, esta sí que voy a hacer spoiler porque es que tiene la mejor confesión de amor o una de las mejores que he visto en comedias románticas nunca.
Adelante, adelante.
Vale. Es que es otro topicazo. Básicamente, ellos dos, cuando se dan cuenta de que se quieren y tal, se acuestan. Pero Harry tiene mucho miedo después de eso porque es una persona muy independiente. Y entonces se va a su casa y pasa de Sally.
Uy, pues claro. Eso no pasa nunca en las películas románticas. Pues el tío siempre es súper poco tóxico y súper sensible. Nunca suda completamente de la pareja femenina.
Entonces es Año Nuevo y él va a la fiesta de Año Nuevo a hablar con Sally. Uh-huh. Y entonces Sally le dice, yo no quiero que tú vengas aquí a decirme que me quieres solo porque te encuentras solo en Año Nuevo. Y él le dice, no quiero, no te estoy diciendo... que te quiero porque estoy solo, sino porque cuando encuentras la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida, quieres que el resto de tu vida empiece lo antes posible.
Hombre, hombre, es que claro, Harry se las tira bien el tío, ¿eh? Puede ser tóxico, pero si te viene así, es difícil decirle que no al chaval. Y bueno, a ver, más allá de que sea una declaración de amor muy bonita y tan viciada que si te la dicen en la vida real te ríes, aquí pone, que es que me hace mucha gracia, si no te hace gracia Billy Crystal, no te acerques a esta película.
¿Por qué? Porque Billy Crystal es Harry.
Sí, claro. Y por lo que sea, se come todo el protagonismo de la película.
No siempre, pero su personaje, si su personaje ya hace cosas como la que he contado y ya te desagrada, si además no aguantas a Billy Crystal, pues no vas a querer que estos dos acaben juntos.
Claro.
Entonces no veas esta comedia romántica que está hecha para que tú veas cómo una pareja se junta.
Uh-huh. Y por curiosidad, cuando Harry le dice eso a Sally, ¿qué hace Sally?
Sally le dice, ¿ves? Odio que hagas estas cosas, porque haces que no te odie. Y de verdad que te odio, no sé qué.
Ese guionista, tal vez con un whisky en la mano, escribiendo esa frase y diciendo, es el pico de mi carrera. Vale, bueno, ¿algo más que decir sobre Harry en contra de Sally?
Claro. La escena más famosa de esta película ocurre en la fase en la que se llevan mal y están de camino a Nueva York. Y resulta que Harry le está diciendo, buah, es que yo no he estado con ninguna mujer que haya fingido un orgasmo. Y Sally le dice, ¿cómo que no? ¿Cómo lo sabes? Y se pone a fingir un orgasmo en un restaurante.
¿Están cenando en ese momento? ¿Están comiendo?
Están cenando, creo. Y todo el mundo se gira. Y si eso ya es bueno, porque te quedas como, ¿qué está haciendo esta mujer? El toque final es una mujer del restaurante que dice, tomaré lo mismo que ella.
A ver, sí, tiene diálogos.
Sí.
Tiene diálogos que están bien. No lo vamos a negar, a pesar de los clichés y a pesar de algún que otro prejuicio bastante grande. Tiene diálogos que están bien y la escena, además, es un... A ver, a nivel de actuación, está muy bien. La escena está muy bien construida, o sea, está muy bien hecha y bueno, como siempre, de todas las películas que vamos a hablar aquí, yo creo que tienen algo remarcable y algo que merece la pena verlas. O sea, todas las películas que hablamos, por muy malas que sean, siempre hay que verlas para luego juzgarlas. Vale, de momento tenemos The Enemies to Lovers y luego tenemos The Enemies to Friends to Lovers y ahora vamos The Friends to Lovers.
Exacto.
Vale, o sea, ahora vamos a gente que ya se lleva bien cuando empieza la película y se acaba llevando estupendamente, tanto que se quieren y todo. Para este tip de adaptaciones y tal, a mí me gusta mucho esta película. Atrapada en el tiempo, me gusta mucho.
Que para quien no lo sepa, es la misma película que El día de la marmota, que hay muchas veces... Mucha gente que no la conoce por este nombre, pero es como se llama en España, en realidad.
No, en España se llama Atrapado en el Tiempo.
Claro, exacto, se llama Atrapado en el Tiempo, pero hay mucha gente que dice, no sé cuál es, y le dices El día de la marmota.
Claro, porque El día de la marmota es la traducción literal del título original en inglés, porque el título original es El día de la marmota porque es el día en el que el protagonista, que es Bill Murray, el endiosado Bill Murray por mí, es el día en el que se queda atrapado. Pero se ve que alguien dijo, en España la gente no lo va a entender. Los espectadores en España tienen algún problema de comprensión y si no les ponemos en el título que se queda atrapado en el tiempo, la gente no va a saber que se queda atrapado en el tiempo y no van a entender la película. Y decidieron traducirla mal. Pero bueno, ¿por qué has elegido esta película?
Pues porque no es un Friends to Lovers como otro cualquiera. Porque por una parte hay un bucle temporal. Bill Murray se ve atrapado en el mismo día una y otra vez. Cosa que no es algo que se vea mucho en las comedias románticas.
No.
Hay algunas, pero no muchas.
Uh-huh.
Y esta fue de las primeras que lo hacía.
Sí, y además rompe mucho la dinámica, se sale de los clichés, porque, bueno, directamente entra en el terreno de la fantasía. Entra en el terreno de la fantasía, ciencia ficción, más bien fantasía. Y pues siempre agrada ver cómo un género explora nuevas fronteras y eso está bastante bien.
Y la segunda es porque el tío es Bill Murray.
Claro, ya está.
Que no es el típico chico que te encuentras en una comedia romántica.
Uh-huh.
Es mucho mejor porque es Bill Murray.
Es Bill Murray, además, haciendo de Bill Murray. El personaje estándar de Bill Murray, que es... Hostia, qué cabrón, qué bien me cae. Es el personaje estándar de Bill Murray. Y bueno, aquí... ¿Es verdad lo que pone aquí? que, bueno, lo comentarías ahora, supongo, que es que se centra más en la comedia que en el romance.
Uh-huh.
Y es verdad.
Se centra más en la comedia y se centra también en el propio personaje de Bill Murray, que al principio es un capullo y luego es un poco menos capullo.
A ver, sí, evoluciona.
Uh-huh.
Pero yo creo que esta película, precisamente, no se podría... O sea, no entraría dentro al 100%, como tú muy bien dices, dentro de comedia romántica, porque yo creo que el romance es la parte necesaria de productora de película, de cine comercial, que la productora exige, pero en realidad el guión trata de eso, de un señor que se queda atrapado en el tiempo y le han puesto el romance con su compañera de trabajo porque tiene que haber romance, porque tiene que haber final feliz. Pero en realidad no se centra en eso en la película, solamente se centra en eso como la segunda mitad de la película. Una cosa así, la primera mitad es él explorando las posibilidades que le da estar atrapado en el tiempo.
Porque, o sea, la película es Bill Murray y el resto.
Sí, porque de hecho, voy a aprovechar que esta película sí la he visto para hablar de ella. De hecho, a mí cuando la vi me dio casi la sensación, igual también fruto de la época, de que acaba intentando ligarse a la chica... que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, ligarse a la actriz casi por cansancio. Porque dice, llevo aquí atrapado 5 años. Porque, por cierto, el director de la película dijo que exactamente el tiempo que pasa Bill Murray atrapado el mismo día no está claro, pero que es entre 10 y 35 años.
Wow.
O sea, un mínimo de 10 años repitiendo el mismo día. O sea, esos son miles de días.
Puf.
Entonces, claro... al final, a mí me da la sensación que por cansancio dice, ¿qué me queda por hacer? Ligarme a la chica. Voy a ligarme a la chica. O sea, casi por cansancio, no por otra cosa. Y da la casualidad de que se acaban enamorando. Pero al principio de la película da a entender que Bill Murray ni le cae bien ni le cae mal. En plan, suda de ella.
Pues yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que desde el principio intenta algo con ella, pero ella pasa de su cara.
Sí, a ver, es que como el personaje de Bill Murray es de ser chulo con todo el mundo, no sabes si es que lo hace con todo el mundo o es que verdaderamente le atrae. Pero bueno, en cualquier caso... La película es muy original y mola mucho ver a Bill Murray en su esplendor, porque es que a mí ese actor me fascina y además tiene escenas muy, muy, muy guays. Pero bueno.
Y para acabar de hablar de esta película, yo solo digo, si te gusta Bill Murray y no la has visto, ¿de verdad te gusta Bill Murray?
Efectivamente. Los cazafantasmas y Atrapado en el tiempo, los dos pilares fundamentales del cine... El otro día, fuera del programa, evidentemente, Bruno, tú y yo comentábamos a Danny DeVito y Bill Murray también, actores imprescindibles en la historia del cine para mí. Pero bueno, para no centrarnos solamente en Atrapado en el tiempo, tenemos otra segunda película que, como buen cinéfilo, no he visto.
Es El apartamento,
uh-huh.
que es una película de Billy Wilder. Y como toda película de Billy Wilder, lo siento, lo he dicho fatal.
No pasa nada, Billy Wilder.
Pues siempre hay un malentendido y, por supuesto, te hace reír muchísimo.
Uh-huh.
O sea, son risas garantizadas en esta película.
Sí, es un genio de la comedia. Es lo que tiene ser un genio de la comedia. Es el mismo, por si alguien no lo sabe, de Con faldas y a lo loco y de 1, 2, 3. Son las dos otras comedias más importantes que tiene, por si acaso alguien no la ha visto o no cae. Porque yo creo que Con faldas y a lo loco es casi más... A nivel de popularidad se le conoce más por faldas y a lo loco que por El apartamento.
Uh-huh.
Pero bueno, es el mismo director.
Sí.
¿Y por qué la has incluido en Friends to Lovers?
Pues porque, a ver, la película va de que el protagonista, que es Jack Lemmon, y es la persona más buena que vais a encontrar en el mundo, de estos que dices, ¿eres tan bueno que eres tonto?
Sí.
Pues eso.
Sí, sí.
Que presta su apartamento a su jefe y a los que están por encima de él en la empresa para que se vayan con prostitutas o con otras mujeres y tal. Y así, pues, ganarse el aprecio de ellos y también porque les tiene un poco de miedo.
Uh-huh.
Y él está enamorado de, ojo, porque esta profesión, que yo sepa, ya no existe, que es la ascensorista. La que apretaba los botones del ascensor.
Efectivamente, ya no existe, creo. En los hoteles, a lo mejor en algún hotel de lujo de estos, de gente que no...
No he tenido el placer. No soy rica, lo siento.
Está enamorada de... Hostia, eso es...
Uh-huh.
Mola, en plan... Mola que esté enamorado de... También hay un poquito de... En plan, sus jefes les gusta el lujo y les gustan las prostitutas de lujo y tal, y se enamora de uno de los empleos más, más bajos que hay, que es... O sea, más bajos y menos... Digamos que menos posibilidades tienen de tener una vida de éxito, que es ser ascensorista, que seguro que molaba mogollón.
Y bueno, esta película es una comedia romántica, pero lo pasas un poco mal. porque es bastante triste y frustrante a veces. ¿Por qué? Porque, ojo, el spoiler.
Spoiler.
La ascensorista es la amante del jefe de la empresa.
No. No.
Y entonces, cuando Jack Lemmon se entera, pues está muy triste, pero nunca es malo con ella ni nada. O sea, es una persona bastante decente para la época, la verdad.
Es una persona, entendiendo por bastante decente, una persona como tiene que ser una persona.
Exacto, una persona como tiene que ser una persona.
O sea que, en el fondo, el personaje de, bueno, lo que ya has dicho, de bueno tonto. Bueno, de bueno tonto no, porque se comporta como se tiene que comportar. Exacto. Pero digamos que es un buenazo, es un tío que...
Lo de bueno tonto lo digo porque como comparte su apartamento para eso, el resto de sus vecinos se creen que él es lo peor que existe. Porque como oyen todos los ruidos y todo, se creen que es él, cuando él simplemente presta su apartamento para que no lo despida.
También, a lo mejor, una crítica por ahí sutil al sistema de...
Un poquito.
De ascenso y de trabajo. Vale, y entonces, ¿cómo acaban siendo lovers? Porque de momento estamos en Friends.
Pues... Es que son, pero no son. O sea, el final de la película es que hay esperanza.
¿Has metido esta película solo porque te gusta y en el fondo no encaja con la...
Sí que encaja, sí que es una comedia romántica, pero no es la típica. Porque el capullo no es el que se queda con la chica.
Ya. Bueno, pero eso normalmente no pasa en las comedias románticas.
¿Que no?
Bueno, a ver, no, sí que pasa, sí.
El tóxico y todo.
De momento, en todas las que hemos visto sí que pasa.
Sí.
Porque, por otra parte, no lo he querido mencionar por si nos alargamos, pero he visto que voy bien de tiempo, pero en Atrapado en el Tiempo, Bill Murray, según el propio director, se pasa un mínimo de 10 años fingiendo poco a poco ser una persona que no es para ligarse a la chica.
Exacto.
O sea, la película acaba bien, pero a poco que pienses dices, pero si es que no están hechos uno para el otro. Si Bill Murray ha tenido que estar cientos de días tomando notas de cómo es la chica para poder gustarle en un día. O sea, habría necesitado varias vidas para poder gustarle. ¿Cómo esperas que esa pareja acabe bien con los años? Entonces, efectivamente, la mayoría de películas románticas, el chico no suele ser la pareja perfecta, la verdad.
Exacto.
Bueno, ¿tienes algo más que comentar respecto a estas partes? Porque he visto ya que hemos llegado al medio. Vale. Pues si quieres ponemos una canción que sale en una de las unas películas que ya hemos mencionado, por si alguien quiere intentar adivinar cuál es. Y nada, ahora enseguida volvemos. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me, baby, I got you. I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's all been spent. I guess that's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I got you to walk with me. I got you to kiss goodnight. I got you to hold me tight. I got you. I won't let go. Ahí queda la canción, que por si alguien no la ha reconocido, directamente no la conoce, es I Got You Babe, de... En este caso está interpretada por Bob Dylan, pero no sé quién la escribe, porque al buscarla me salían como 17 versiones diferentes, wow, de la misma canción. Pero en esta concreta está interpretada por la súper reconocible voz de Bob Dylan. Y efectivamente es la canción que suena al despertador de Bill Murray, todos y cada uno de los días que se despiertan en el Día de la Marmota, que a fecha de grabación no fue hace mucho, es el 2 de febrero, el Día de la Marmota. Está basado en un día de verdad y en un pueblo de verdad, la película, en un día que se celebra el 2 de febrero.
Fue hace mucho cuando estamos grabando esto, ¿también?
Claro, es lo que he dicho. A fecha de grabación no fue hace mucho. A fecha de emisión, a lo mejor hace 54 meses, pero... Y bueno, ahí queda. Es la canción que sale en el Día de la Marmota. Y la actriz coprotagonista del Día de la Marmota, que también sale en otra película de la que ahora hablaremos, por deferencia a ella, es Andy McDowell. No me acordaba el nombre, lo he buscado. Bueno, basta de Día de la Marmota de momento. ¿Seguimos en Friends to Lovers?
Sí.
Vale, seguimos en Amigos, que empiezan siendo amigos y luego ya otras cosas. Vale, Sabrina.
Sí. Sabrina es otra película de Billy Wilder. Esta sí que encaja en comedia romántica. Son friends to lovers y además es que son amigos de toda la vida. No son amigos del instituto o algo de eso. No, se han criado juntos.
Ya.
Y tiene un plus. Y es que hay un triángulo amoroso. Y los dos chicos que quieren a Sabrina son hermanos.
Pero no... O sea...
Es que triángulo amoroso es un concepto muy raro porque... Suena a que se quieren los tres entre ellos, pero no.
Y no es así, en realidad es un cono amoroso. O sea, un cono tiene base también.
Es una V.
Sí, es una V o un triángulo sin base, porque en realidad está arriba Sabrina y en cada punta los dos hermanos, pero entre los dos hermanos, gracias a Dios, entre ellos no se quieren.
No.
Entonces solamente van los dos hermanos hacia Sabrina y ya está, no hay ningún triángulo.
No.
Pero bueno, en cualquier caso... ¿Por qué la has escogido para destacar Friends to Lovers?
Porque cuando se habla de Billy Wilder no se suele hablar de esta película. Y es una de mis comedias románticas favoritas de todos los tiempos. Hay una versión de los 90, creo que es, con Harrison Ford, pero esta vez mucho mejor.
¿Se llama igual? ¿Tiene el mismo nombre?
Creo que se llama Sabrina y sus amores en vez de solo Sabrina. Pero es lo mismo, solo que peor.
A ver, es que no sé quién es el director de la de Harrison Ford, pero si la primera dirige Billy Wilder, muy bien lo tienes que hacer, para superarle, pero bueno.
Pues sí. Y bueno, los protagonistas de esta película son Audrey Hepburn, Humphrey Bogart y William Holden.
Audrey Hepburn y Humphrey Bogart. También el reparto no está mal.
No, o sea, los tres son grandes estrellas
William
de
Holden, y William Holden también, por supuesto.
¿De qué va la película? Sabrina... es la hija del chofer de una familia rica y siempre ha estado enamorada de uno de los hermanos. Pero él nunca le ha hecho caso, es un ligón y liga con todo lo que se le acerque. Entonces ella se intenta suicidar y su padre la envía a Francia para que aprenda a cocinar y se aleje del hermano.
¿La envía a Francia a aprender a cocinar?
A aprender a cocinar para que pueda cocinar en la familia.
Madre mía. Sí, cocinan bien en Francia, sí.
y que esté alejada de todo lo que tenga que ver con ese hermano. ¿Qué pasa? Que cuando pasan los años, Sabrina vuelve, ya no es una adolescente, es una mujer bastante atractiva, y el hermano se fija en ella.
El hermano ligón.
El hermano ligón. ¿Qué pasa? Que el hermano ligón se acaba de prometer. Entonces, el otro hermano se las ingenia para que el hermano pequeño, porque el ligón es el pequeño, no pueda ver a Sabrina. Y él no está enamorado de ella. O sea, todo empieza como que es simplemente para alejar a Sabrina del hermano.
Para evitar que el hermano cometa un error y se acueste con Sabrina estando prometido.
Sí, no por nada moral, sino porque la mujer con la que se va a casar el hermano es una mujer de una empresa muy importante. Y si sus dos empresas se juntan, pues eso sería lo mejor económicamente.
Estamos hablando de temas monárquicos del siglo XX, que es en vez de juntar reinos, juntar empresas. Pero bueno, Y entonces al final, Sabrina, que es Audrey Hepburn, evidentemente, uh-huh. No creo que Sabrina sea Humphrey Bogart. Entonces, al final, ¿qué pasa? Bueno, ¿hacemos spoiler o no?
No voy a decir con quién se queda, para eso hay que ver la película.
Vale, pues Sabrina de Billy Wilder, ahí queda.
Y es que yo la recomiendo porque Humphrey Bogart aquí es maravilloso. Es un personaje, porque es que claro, los dos hermanos son la típica dinámica de el hermano gracioso y el hermano serio. Humphrey Bogart, por supuesto, es el hermano serio. Y hay un momento, por ejemplo, en que lo ves vestido de marinerito. Yo solo digo esto.
Vale, pues ya está, pues ya merece ver la pena la película, sí. Ya no hace falta nada más. Vale. Íbamos bien de tiempo, ahora ya vamos mal, como siempre. Vamos a pasar ya al yo creo que el motivo por el que has hecho el resto del programa es una excusa para esta parte concreta, que es Hugh Grant.
Exacto. Hugh Grant es muy famoso por salir en 800.000 comedias románticas.
Nos hemos salido ya de tips, o sea, cerramos ya tips de fanfics. Dejamos claro que las fanfics están basadísimas en comedias románticas y que muchas comedias románticas de hoy en día están basadas en fanfics. Y pasamos ya al motivo de este programa, que es Hugh Grant.
Vale. Hugh Grant recientemente hizo como un análisis de todas las películas en las que había salido, de las cuales la mayoría eran comedias románticas. Y todo empezaba con su personaje en Cuatro bodas y un funeral.
Peliculón. Bueno, tampoco mucho, pero está muy bien.
Ahí él es un chico tímido, bueno. Se supone que es un buenazo, pero en realidad, como tú me estabas comentando antes, es un poquillo tóxico.
Es bastante tóxico y hacen lo típico de, como está muy bueno, ¿cómo podemos hacer que sea un pringao? Le ponemos gafas y hacemos que tartamudee cuando se ponga nervioso. Ya está, vale, a vender. Es lo típico que hacen con todos los personajes. Pero bueno, sí, es un pelín tóxico, sí.
Y bueno, ¿de qué iba la película, Carlos?
Pues va de un señor, que es Hugh Grant, que se conoce que va a muchas bodas porque por algún motivo todos sus amigos empiezan a casar a la vez. No justifican por qué, se ve que hay una edad máxima de casarse en Inglaterra. Y él empieza a plantearse si verdaderamente va a encontrar el amor de su vida o no, porque ha tenido muchas novias, pero con ninguna ha llegado a tener nada serio ni a comprometerse. Y en una boda conoce a Frances McDowell, ¿se llamaba?
Andy McDowell.
Bueno, la misma de Atrapado en el Tiempo, que ya no me acuerdo el nombre. Se van encontrando en bodas, ella de repente se entera que ella está prometida y tal. Pero bueno, sin hacer spoilers, la película gira en torno a Hugh Grant intentando ligarse a la chica, encontrándose de tanto en tanto en las bodas del resto de sus conocidos. También hay un funeral, que no voy a decir de quién porque es spoiler.
Pues este personaje es el que ha perseguido a Hugh Grant durante mucho tiempo y por esto, en las comedias románticas que he ido haciendo, su personaje se parecía muchísimo. De hecho, él mismo en este análisis de su filmografía que estaba mencionando, decía, bueno, y me dijeron que iba a hacer un nuevo personaje completamente diferente y resultaba que era el mismo personaje que en Cuatro bodas y un funeral. Y eso lo decía una y otra vez. Y esto pasa pues en Notting Hill, en Love Actually y en más películas. Pero él dice que el verdadero personaje que lo define es su personaje en el diario de Bridget Jones, que es Daniel Cleaver. La conclusión es Hugh Grant es un poco imbécil.
Es una muy buena conclusión, que no sé si suscribo porque no le conozco. Pero
es un tío que se tira a todo lo que se mueve.
A nivel personal, él ya como persona.
Digo Daniel Cleaver.
Ah, vale.
No lo sé, no conozco personalmente a Hugh Grant.
Igual sí, no lo sé.
A ver, se lo conoce, se hizo muy famoso una vez que lo pillaron con una prostituta.
Bueno, hombre, Hugh Grant, amigo. Pero a ver, sí, el Hugh Grant es la prueba de que cuando un personaje funciona en Hollywood, lo explotan y lo vuelven a explotar, porque el personaje de Cuatro bodas y un funeral como película romántica está muy bien. El problema de las comedias románticas es que siguen muchos clichés y hay que situarla en su momento, porque dices, Cuatro bodas y un funeral, menudos clichés. Bueno, son clichés en 2021.
Claro.
A lo mejor son clichés porque los empezó Cuatro bodas y un funeral. El personaje está muy bien y es normal que lo quisieran explotar, pero también es normal que Hugh Grant se cansase.
Claro, yo entiendo su cansancio y yo solo venía a decir que siempre que Hugh Grant salga en una comedia romántica, se hace más pasable. Porque hay algunas que son verdaderos truños. Que se hacen, bueno, pasable, se puede ver.
Sí, pero se puede ver gracias a Hugh Grant.
Gracias a Hugh Grant.
Pues la actuación de Hugh Grant es un poco siempre tiene controversia detrás, porque hay gente a la que le gusta y hay gente a la que la odia, porque le parece un poco así histriónico también, sí. Mueve mucho la boca.
Yo siempre pienso que no sé si lleva lentillas o le da siempre el sol en los ojos, pero parpadea muchísimo.
Ya, puede ser. Y qué guapo es. Cuando en Cuatro Bodas y un Funeral, cada vez que se ponen las gafas, que yo no sé por qué se las quitas, está guapísimo con gafas, Hugh Grant en Cuatro Bodas y un
Pero
Funeral.
Pero yo tengo una duda. Si estás más guapo con gafas que sin gafas, ¿eres realmente guapo?
Yo lo dejaría ahí. Yo, esa pregunta ahí en el aire. ¿Hay algo más que quieras decir?
No hay más
preguntas, señoría. Vale, pues pasamos a la recomendación entonces.
Uh-huh.
Pues hasta aquí, porque Hugh Grant es el mejor actor de la historia. y enseguida volvemos con las recomendaciones. Bueno. Me hago mucha gracia porque digo enseguida volvemos y son 10 segundos de ráfaga. Recomendación. Solo tienes una película.
Uh-huh.
Apuesto a que es una comedia romántica.
Sí.
Es que estoy ahí. Yo siempre estoy ahí a la que cae. Vale. ¿Y qué traes para recomendar?
Pues traigo Crazy Stupid Love, uh-huh. que es una película de 2011 y tiene un reparto maravilloso.
¿Qué es?
Es Ryan Gosling, Emma Stone, uh-huh. Julianne Moore. Sale hasta Kevin Bacon.
Bueno, ya por meter gente.
Y espera, que se me ha olvidado cómo se llama el hombre de The Office.
¿El protagonista de The sí. Office? Vale, el protagonista de The Office es una buena manera de definirle. Pero bueno, sí, es bastante famoso por su papel en The Office. Pero bueno, lo voy a buscar en cualquier caso.
Se me acaba de olvidar. Yo me sé su nombre.
Yo me sabía. Te quiero, no me olvido de tu nombre.
Steve Carell se llama.
Sí, Steve Carell, sí. Sí, aquí, pero ¿por qué no aparece? Uy, en Google no aparece su nombre.
Bueno, wow.
No pasa nada.
Bueno, es ese hombre.
Sí.
Y, claro, como hay tanta gente, pues hay muchas historias. Bueno, uh-huh. muchas. Son como tres o así, pero son muy importantes. Está Steve Carell y Julianne Moore, que uh-huh. se van a divorciar.
Uh-huh.
Ryan Gosling y Emma Stone, por supuesto.
Un poquito de tráiler de La La Land en esa película.
Que la química entre ellos dos siempre es maravillosa, entonces merece la pena.
Uh-huh.
Y luego está el hijo del personaje de Steve Carell y su niñera. Hay todo tipo de dinámicas entre ellos.
¿Pero en qué momento? ¿En qué momento haces una película? Bueno, basta. Vale, pues Crazy Stupid Love, hay que dar recomendación. Uh-huh. Yo me la voy a ver porque tampoco me la he visto.
Está en Netflix, creo.
Está en Netflix, pues ya uh-huh. tengo yo plan para esta tarde. Vale, pues sin nada más que decir, yo lo acabaría aquí.
Yo también.
Vale, pues muchísimas gracias por traernos las rom-comedies.
A ti.
Y nada, nosotros nos vamos y volvemos en el próximo programa. Muchas gracias. Adiós.